Ya que la sintonía de Radio Vitoria nos preocupa todo lo que sucede a nuestro alrededor y también más allá de las fronteras, y tenemos todos los ojos puestos en Bolivia. Nuestro invitado es economista, político, exministro de Educación de Bolivia desde que el pasado 11 de noviembre presentara su dimisión. Ministro durante los últimos 11 años. Ahora vive en la clandestinidad, en un país donde se viven momentos muy complejos y de gran incertidumbre. Nos vamos hasta allá. Roberto Aguilar Gómez, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días y un saludo a Radio Vitoria y a todos los que escuchan Radio Vitoria. Gracias por este espacio.
Bueno, Roberto, darle las gracias, entre otras cosas, porque creo que ya son las 5:30 de la madrugada.
Sí, aunque era la hora normal donde normalmente empezábamos a trabajar con el presidente Evo Morales.
Señor Aguilar, ¿cómo se encuentra ahora mismo? ¿Cuál es la imagen que nos puede trasladar de Bolivia en una jornada en la que en esta parte del mundo nos hemos despertado con una noticia, con una cifra? Nos hablan de 6 personas muertas y 22 heridas en una localidad de San Antonio, de Sencata, en el Alto. ¿Qué está pasando en Bolivia?
Bueno, lo primero que se puede referir es que existe una represión muy dura, acciones vinculadas a intentar acallar al pueblo indígena, al pueblo campesino y trabajador a través de los mecanismos de la represión, pero la represión extrema, la represión que se la vivió en Bolivia en la época de los 60, 70, 80 con las dictaduras militares y que ahora se han reproducido. Estamos todos los días lamentando matanzas. El 15 de noviembre fue en Cochabamba, Sacaba, con los cocaleros que quisieron entrar a la ciudad y murieron 9 personas, todas por disparos de bala. Pero además lo más sintomático en esa matanza fue que solamente quedaron heridos, muertos y heridos del sector cocalero. Militares y policías no tuvieron ni uno. Quieren acusar de que son los propios cocaleros que se disparan para generar un nivel de convulsión, pero 9 muertos, cerca de 115 heridos. Obviamente esto ya sale de cualquier capacidad racional de entender esto.
Señor Aguilar, ¿cómo se ha llegado a esta situación? Porque, por hacer un poquito de memoria, sobre todo de las últimas semanas o de los últimos días, usted presentó la dimisión al día siguiente que lo hiciera el presidente Evo Morales. ¿Por qué lo hizo? ¿No quedaba otro remedio? ¿Y cuáles han sido las consecuencias, en principio, ¿no?, de todo lo que ha sucedido?
Bueno, de hecho, llegamos a esta situación producto de todo un proceso de golpe de Estado que fue articulado por muchos actores y muchos mecanismos. Ejército pidiendo la renuncia del presidente Evo, policía amotinada, un sector de la población importante, hay que reconocerlo, de la clase media urbana, exigiendo democracia y gritando que no haya dictadura. Todo este conjunto de factores obviamente llevó a una situación muy tensa y llevó a la renuncia obligada de parte del presidente Evo, para evitar que se pudiera producir en su gobierno muertes que ahora se están produciendo todos los días. ¿Por qué renunciamos? Porque innegablemente las condiciones eran muy precarias. Un ministro de gobierno que sale diciendo que va a empezar una cacería contra los ex ministros y funcionarios, amenaza que a todos los va a detener y que aquel que abra la boca o diga algo será declarado sedicioso y será enjuiciado.
Señor Aguilar, la espita surgió ante las denuncias de fraude en el proceso electoral del 20 de octubre. Yo le voy a preguntar, ¿hubo fraude en esas elecciones? Y otra pregunta, ¿existía de antemano ya un caldo de cultivo contra el presidente Evo Morales?
Innegable que lo primero que sucedió fue crear una situación de anticuerpo en los sectores de clase media, urbana, que fueron los que iniciaron movilizaciones preparadas con un contexto de denuncia de fraude. Eso lo hicieron desde mucho antes de la elección. Fueron indicando de que si ganaba el MAS iba a ser con fraude. Esto lo manejaron de una manera muy hábil y al final terminó posicionándose este imaginario en un sector de la población. Esto derivó, obviamente, en movilizaciones de los sectores urbanos que rechazaban las elecciones. La OEA, en una comisión especial que la pidió el gobierno del presidente Evo Morales, emite un informe que tiene un carácter político más que técnico, Y sobre la base de eso, lo que sucedió fue simplemente el de decir que efectivamente, y así lo dice el informe, ganó Evo Morales en primer lugar, segundo Carlos Mesa, pero que no podía determinar la diferencial entre uno y otro para ver si había primera o segunda vuelta. En vez de plantear en marco constitucional una segunda vuelta, lo que hizo fue directamente plantear nuevas elecciones. ¿Por qué? Porque si se mantenían las elecciones anteriores, el ganador hubiera tenido una asamblea parlamentaria con mayoría del MAS, producto de obviamente el tema electoral. Entonces todo ese panorama se va confluyendo en una situación muy tensa,
claro,
que se complementa con el motín policial.
Yo le preguntaba si existía de antemano, ¿no?, ese caldo de cultivo quizás contra el presidente Evo Morales, contra lo que él representaba. Ahora mismo, la situación, también le decía hace unos instantes, ¿cuáles han sido las consecuencias? ¿Cuál es el ambiente ahora mismo en la calle? No solamente en la capital, ¿no?, sino en lugares como El Alto, por ejemplo, en Cochabamba. Y también, usted está escondido literalmente.
Sí, innegablemente por las amenazas del ministro de Gobierno, hemos tenido que asumir una condición de clandestinidad y obviamente no es posible todavía salir a la calle. El día de ayer han detenido maestros bajo simplemente sospechas. Están deteniendo todos los días a los que participan en las movilizaciones. Son más de 800 detenidos que si bien han sido liberados, pero obviamente utilizan el amedrentamiento como un mecanismo de acallar a la gente. Hay un cerco mediático impresionante en las noticias de los canales y radios tradicionales. No se dice nada de lo que está aconteciendo y es la fuerza de la información la que obviamente sale. Ayer 6 muertos en la ciudad del Alto, son más de 30 heridos los que han sido relacionados a esta nueva matanza con disparos. Hay videos desde las casas donde se ve al ejército disparando, no al aire, disparando con armas letales directamente a los cuerpos. Y obviamente esta situación se reproduce en Cochabamba, en la región de Sacaba, un municipio aledaño, que sigue la movilización, en Yapacaní, en la región de Santa Cruz, en la región de Oruro. En realidad las carreteras en Bolivia ahorita están totalmente intransitables. No hay ningún tráfico ni de camiones pesados o de carga pesada ni de personas, lo que muestra obviamente una situación muy tensa porque el ejército tiene la intención de ir desbloqueando y hacer que el tránsito se reproduzca, pero lo que uno pone a pensar, si en El Alto y en Cochabamba han habido tantas muertes, ¿cuántas más van a tener que llevar adelante para realizar esta tarea?
¿Hay negociaciones que puedan acercar de alguna manera posturas? Porque ¿qué va a suceder? Yo me imagino que ustedes lo piensan todos los días, en todos los momentos, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo se puede solucionar esto?
Inicialmente tuvieron actitudes muy arbitrarias. La misma oposición de la presidenta, lo han podido apreciar, fue autoproclamada.
Yanine Áñez, sí.
Exacto. La actual presidenta del gobierno transitorio, como la llaman, era segunda vicepresidenta del Senado. Ella agarró y dijo, como ha renunciado la primera vicepresidenta y la presidenta, yo me posiciono como presidente del Senado, y como presidente del Senado me proclamo presidenta de Bolivia. Esta situación ha sido el detonante de las movilizaciones que en este momento se tienen en los sectores fundamentalmente campesinos e indígenas. El segundo componente es la situación de represión muy fuerte que están generando y que obviamente es muy contraria a lo que sucedió cuando los sectores urbanos de clase media ejercían su derecho de protesta contra el gobierno de Evo Morales. Ellos lo hicieron durante 21 días sin que se produzca ninguna situación tensa y obviamente contrasta lo que hoy día todos los días se producen muertos y en situaciones represivas.
¿Se solucionaría
esto
con una...?
Términos...
Sí.
Dígame.
Sí,
adelante.
No, si se solucionaría con unas nuevas elecciones, sí.
Se ha planteado en términos que sí, todo el mundo lo hemos aceptado, como movimiento al socialismo, los sectores sociales. El problema está en que el gobierno, así como está en su actitud prepotente, comenzó a plantear que, hay nuevas elecciones, la vamos a convocar por decreto presidencial, nombrando un tribunal electoral por decreto presidencial, y a partir de ello poniendo las condiciones. ¿Qué condiciones querían presentar? Primera, que obviamente el MAS no se presente a la elección. Segundo, que Evo Morales no sea candidato. Ese tema es el que está siendo totalmente rechazado, es el pueblo el que decida, pero obviamente esto va a tener que ser resuelto en un marco de negociación, que es lo que se está abriendo a nivel de la Asamblea Legislativa.
Hablábamos hace unos instantes, hemos puesto un nombre propio encima de la mesa, el de Jeanine Áñez, la autoproclamada presidenta, una presidenta que ha sido reconocida por países, los países de alrededor y no solamente los de alrededor, por ejemplo Estados Unidos también, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Brasil, de Ecuador. ¿Cómo les llega toda esa información a ustedes? ¿O qué les parece, ¿no?, que sea reconocida, decimos, como presidenta interina, ¿no?, de Bolivia? Eso por un lado, y por otro también nos decía hace unos instantes que Bolivia no aparece en principio, ¿no?, en las noticias del mundo, es como si hubiera desaparecido, ¿no?, en combate. ¿Por qué?
Primero, porque ella, la autoproclamada, fue reconocida por un bloque que está articulando Estados Unidos y obviamente los sectores de derecha de Bolivia, que están generando una situación de similitud con lo que aconteció con Guaidó en Venezuela. Uh-huh. Tratar de generar una situación no de gobierno paralelo, pero sí el de tratar de hacer valer lo que inconstitucionalmente se autoproclamó. Este es un tema muy complejo, que además está ligado a una acción que en Bolivia está siendo muy criticada y obviamente es muy notorio. Un bloqueo mediático muy fuerte, uh-huh, impresionantemente fuerte, a través de varios mecanismos. Uno es el medio oficial, es decir, que los canales no reproducen o reproducen muy limitadamente con comentarios tergiversados el tema de lo que acontece en las matanzas. Lo quieren presentar como que son terroristas venezolanos, cubanos, colombianos los que están actuando, y por ello es que están matando tantos campesinos. El segundo factor es el de un control en las redes impresionante también, y esto Bolivia no tiene tecnología para hacerlo, eso obviamente viene desde Estados Unidos, para controlar el mecanismo de la reproducción de las noticias negativas y bloquearlas en todos los espacios que son posibles tecnológicamente. Esto para tratar de consolidar una imagen de que en Bolivia está todo tranquilo y no pasa nada, que es lo lamentable. El volver a épocas de 1970, 80, donde las dictaduras mataban impunemente, es lo que ahora estamos viendo todos los días.
¿Qué va a suceder? Se lo preguntaba hace unos instantes. ¿O qué le gustaría que sucediera, señor Aguilar?
Lo primero, que el pueblo no siga muriendo. Este es un aspecto muy complejo. El día de hoy van a convocar un cabildo en el Alto. Están muy molestos porque en la historia y en la memoria del pueblo está el año 2003, cuando se produjo una situación similar por efecto del bloqueo que se producía en la ciudad del Alto. No pudo salir el carburante y gasolina para los para los automóviles, especialmente a la ciudad de La Paz. Y eso derivó en una matanza similar. Bueno, se ha reproducido y obviamente el corazón, el sentimiento del pueblo teño se ha enardecido y no se sabe qué pueda suceder. El tema es que no haya más muertes, eso es lo más importante. Segundo, tiene que ya completarse el proceso de diálogo. La Asamblea está tratando de acelerar hasta el día de mañana la aprobación de una ley de emergencia respecto de lo que sería la convocatoria de elecciones, y esperamos que con eso pueda amortiguarse lo que son las situaciones tan tensas que se están viviendo.
Señor Aguilar Gómez, decíamos al comienzo, economista, político, exministro de Educación de Bolivia con el gobierno de Evo Morales. Ahora nos vamos a tener que despedir, pero vamos a estar muy pendientes, desde luego muy atentos de todo lo que acontezca, ¿no? En Bolivia le deseamos desde luego la mejor de las suertes para su país, para sus paisanos, para sus vecinos y vecinas. Roberto Aguilar Gómez, que un abrazo desde aquí, desde Vitoria.
Igualmente, Victoria, un gran abrazo y mil gracias.
Y que les vaya muy bien, desde luego. Agur.
Gracias.
Agur.